Bienvenidos a Éxito y Finanzas Podcast, episodio número 9. Hoy con Rafael de Armas. Rafael fue uno de los fundadores de Delivery RD, que fue la primera app de entregas a domicilio en República Dominicana. Esta app ahora es parte del grupo Delivery Hero, dueños de PedidosYa. El grupo Delivery Hero es el líder en entregas a domicilio en Latinoamérica, operando en Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia y Panamá. Actualmente, Rafa es el director ejecutivo para República Dominicana y hoy nos va a contar un poco su historia, cómo comenzó con esta nueva app, cómo la introdujo en un país el cual él no conocía tanto y cómo fue la experiencia de unirse a un grupo de escala mundial como lo es PedidosYa. Y antes de pasar a la entrevista, les pido por favor que no se olviden de seguirnos en Instagram, @exitoyfinanzas, que nos dejen una reseña, un comentario, una recomendación en su plataforma de podcast preferido. Y para obtener todas las notas de este episodio y de los otros episodios, chequea nuestra página web www.exitoyfinanzas.com. Ahora sí, vamos a la entrevista. Querido Rafael, bienvenido a Éxito y Finanzas. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Alexis. Y no, muchas gracias a ti por la invitación. De verdad que muy contento de estar aquí.
Bueno, es la primera vez que te digo Rafael, porque como somos amigos, te digo Rafa todo el tiempo, así que te voy a empezar a llamar Rafa desde ahora. Pero quería hacerlo un poco más seria la cosa. Estamos con Rafa, que es el director ejecutivo de PedidosYa de República Dominicana, que previo fue Delivery RD o RD, Delivery RD. Y ahí nos va a contar un poquito su historia. Así que, Rafa, bueno, una vez más, gracias por acompañarnos. Y me gustaría comenzar desde el principio, para que la gente obviamente te conozca, que nos cuentes un poquito de dónde sos, dónde vivís, y un poquito de tu historia como emprendedor.
Claro que sí. Bueno, soy venezolano. Cuando tenía 19 años me mudé a Miami. Y bueno, hice la carrera en FIU, que fue donde nos conocimos, y ahí conocí a un amigo dominicano que fue básicamente el que me habló de las oportunidades que existían para emprendimiento en República Dominicana, y ahí decidí mudarme a República Dominicana, que es donde resido actualmente.
Excelente, excelente. Y, ok, bueno, nosotros nos conocemos ya hace más de 10 años, ¿no? Y siempre sí. Tuviste esa chispa emprendedora, siempre te gustó emprender y tuviste varios emprendimientos previos a Delivery RD. Contanos un poco.
Sí, claro que sí.
Emprendimientos, experiencias. ¿Cuántos emprendimientos hiciste, que te acuerdes?
Alrededor de 5, ¿verdad? Desde siempre tuve esa chispa de querer emprender. Vengo de familia de emprendedores, entonces también tenía esa motivación, ¿no? Y lo primero que traté de hacer fue venta de celulares de BlackBerry en Venezuela, ¿verdad? Que era muy común en el 2008, más o menos. Pero traté de hacerlo de una manera más formal, creamos una marca, creamos una página, Compra Fácil se llamaba.
¿Compra Fácil?
Pero bueno, Compra Fácil, sí. Okay. Pero bueno, la verdad es que no fue para ningún lugar porque la falta de experiencia, o sea, nada más importando el tema de los BlackBerry fue un caos y si queríamos ya después empezar a meter más electrónicos, incluso hicimos una compra pequeña, no sabíamos cómo manejar el inventario y todo fue un caos realmente y nada, decidimos liquidar el inventario que teníamos y dejar la página también ahí. Que la página fue bastante sencilla porque, bueno, la hicimos con Shopify. Eso fue los primeros. Fuimos, yo creo que entre los primeros 1,000 clientes de Shopify.
Wow. ¿En qué año fue?
Como 2008, más o menos.
Wow. O sea, sí, 2008, Shopify era recién salida al mercado.
Sí. Pero bueno, nada, no fue para ningún lugar. Después entonces fue cuando decidí mudarme a República Dominicana y tenía como que dos ideas básicamente sobre la mesa. Una era una distribuidora de vegetales, ¿verdad? Para la parte de hoteles, porque me habían comentado que estaba como muy desorganizada. Y la otra era una página de cuponeras, tipo Groupon. Entonces, bueno, llamé a un amigo peruano, que también era como que súper con ganas de emprender, entonces se mudó conmigo a República Dominicana. Y tratamos la distribuidora de vegetales, pero realmente requería una inversión que estaba fuera de nuestro alcance. Entonces, bueno, hicimos como un pivot a una distribuidora de materiales de oficina, materiales de limpieza, y en vez de vender a los hoteles, porque pagaban a 120 días, decidimos hacerlo en Santo Domingo. Y agarró bastante traction, la verdad. Y paralelamente tratamos de hacer la cuponera, pero la distribuidora de materiales de oficina nos ocupaba demasiado tiempo. Prisma, se llama porque todavía existe, y decidimos vender el software que habíamos comprado para la cuponera, que se llamaba Tucotín en aquella época, la empresa que estábamos lanzando. Se la vendimos a un amigo dominicano que casualmente es uno de mis socios en Delivery RD, Iván Valdés. Entonces, bueno, le vendemos a él ese software y nosotros decidimos dedicarnos al 100% a Prisma. Prisma le fue bastante bien, llegamos a tener un equipo de más o menos 25 personas. Teníamos más o menos 400 empresas que eran clientes de nosotros en todo lo que era la parte material de oficina, alguna parte de cafetería, materiales de limpieza. Y en verdad fue una experiencia increíble. Sí llegó un punto en el cual me sentía estancado y la empresa no tenía demasiado tech, ¿verdad? Y no era el rubro donde yo quería estar. Entonces tuvimos acercamiento a unos clientes de nosotros, que era una distribuidora mucho más pequeña. Eran solamente 3 personas en esa distribuidora, pero sabíamos que querían crecer. Entonces le ofrecimos la empresa a ellos y bueno, y se la vendimos.
Okay. O sea, todos los emprendimientos que tuviste, ¿pudiste salirte de una forma positiva o vendiéndola? O...
Bueno, en la parte de los celulares de BlackBerry en compra fácil, sí no fue positivo, pues, porque liquidamos el inventario, pues, por mucho menos de lo que lo habíamos comprado. La parte de la cuponera, el software también lo liquidamos, ahí también perdimos. Y después de Prisma, bueno, ya quería entrar en el mundo de tech. Entonces empecé como a hacer un poco de research y vi que en Venezuela no había una aplicación de e-commerce y tampoco informativa sobre el tema de los eventos, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue, ¿por qué no lanzamos una aplicación que muestre todo lo que tiene que ver con cine, procese transacciones también, y todo lo que tiene que ver con teatro y cualquier tipo de evento, ¿no? Entonces, bueno, lanzamos primero como una página informativa. Eso fue en el año 2014, me parece que fue. La lanzamos, por decirte, enero del 2014 y en febrero pasó lo de Leopoldo López y entonces se suspendieron todos los eventos y la aplicación ya prácticamente quedó inexistente, pues. Y nada, ahí perdimos todo lo que hicimos en desarrollo, en todo el tiempo que estuvimos también invirtiendo en la aplicación. Y también yo realmente como que me empecé a sentir un poco desmotivado con toda la situación de Venezuela y decidí que, bueno, que lo mejor era asumir la derrota y dejarlo pasar.
Y mirar otros horizontes.
Sí, mirar otros horizontes. Entonces, seguía con aquella hormiguita que me decía que me tenía que meter más en el mundo tech. Entonces,
Siempre tuviste una pasión por el tema tecnológico, ¿no?
Sí. Incluso yo estudié ingeniería en computación. Bueno, aparte de negocios. Entonces, a mí me gustaba mucho esa parte. Entonces, llamé a Iván Valdés, a quien le había vendido yo el software de la cuponera, y le dije, ¿qué tal si montamos una fábrica de aplicaciones para República Dominicana? Entonces le dije, sabes, este mercado va a explotar, tú conoces demasiada gente, yo tengo el knowledge de las aplicaciones, de manejar equipos tech, entonces ¿qué tal si hacemos eso? Construimos la empresa, dije, bueno, tenemos que lanzar una primero para como que tener, que la gente, crear esa credibilidad, ¿verdad? Entonces empezamos a
probar el mercado, digamos.
Sí. Empezamos a hacer un juego que se llamaba Dominican Quiz, con unos programadores, no recuerdo dónde eran esos programadores en aquella época, y fue un desastre. Nos fue malísimo con ese equipo de programadores. Al final la aplicación no fue para ningún lado, también fue un fracaso. Pero dijimos, bueno, ok, perdimos, en verdad perdimos muy poco dinero. Ahora hemos perdido, no sé, $2,000 cada uno. Entonces dijimos, ok, tenemos las ganas, fue una derrota, pero vamos a seguir intentando. ¿Qué más se nos ocurre que podemos desarrollar aquí en República Dominicana? Entonces yo empecé a pedir casualmente mucho delivery. Estaba yo en Miami en ese momento, me había regresado a Miami, y empecé a pedir mucho delivery por E24. Y me recordé que cuando yo vivía en República Dominicana, hay un restaurante que a mí me encantaba, pero llamar a su call center era un caos. O sea, si yo quería pedir.
Entonces no vamos a dar el nombre del restaurante en ese momento.
Sí,
no
sí. Era un caos. Eran 20 minutos para hacer un pedido. Entonces yo dije, ok, ¿qué tal si creamos una aplicación y se la vendemos a este restaurante? ¿Verdad? Para que él ya no tenga ese problema de su call center. Entonces, bueno, llamo a Iván, se lo cuento, le gusta la idea. Y de ahí agarramos y decimos, ok, ¿qué tal si lo llevamos a otro nivel? Y en vez de hacer una aplicación para este restaurante, hacemos una aplicación donde pongamos todos los restaurantes que tienen su propio delivery. A los dos nos encantó la idea. Y bueno,
perdón, y ahí... Cabe que destaquemos que Uber Eats en ese momento no existía. No estaba en...
Sí, aquí está.
No existía
aquí
nada.
Estamos hablando del año 2014. Esto fue de mayo del 2014. Uh-huh. Fue unos meses después de que yo había decidido asumir la derrota de La Movida, que era la aplicación para los eventos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a desarrollar, empezamos como que a buscar un poco de benchmark de qué aplicaciones existían. Vimos Pedidos Ya, nos encantó Pedidos Ya. Vimos Domicilios en Colombia, nos encantó también Domicilios. Entonces, bueno, sí dijimos, bueno, ¿qué nos gusta de cada una? Hay una en New York que ya no existe, que se llama Food to Eat, también esa nos gustó mucho el diseño. Entonces empezamos a agarrar ciertas ideas de ahí. Empezamos a cotizar con varios programadores. Y hubo uno que era un project manager que estaba en Miami, mexicano, pero tenía su equipo de desarrolladores en Uruguay, que nos gustó muchísimo porque, bueno, estaba en Miami, yo estaba en Miami, entonces era esa cercanía de qué pasaba si teníamos que tener una conversación o algo, lo podía tener yo en persona con él, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a desarrollar, pero como que esto yo lo veía como vamos a lanzar una aplicación para crear un nombre de una fábrica de aplicaciones y no veía el tamaño de la oportunidad que realmente existía en la industria de food delivery en ese momento, ¿no? Entonces, paralelamente, yo busqué un trabajo, conocí a Rodolfo Sacoman, que es un emprendedor exitoso en Miami, tenía una empresa que se llama AdMobilize, y bueno, estaba buscando un emprendedor para que lo ayudase a desarrollar el negocio. Me encantó la idea, entonces empecé a trabajar con Rodolfo. Y bueno, tenía mi trabajo y en las noches ayudaba con todo lo que tenía que ver con delivery de redes. Entonces empezamos a desarrollarlo. A mediados de febrero ya teníamos listo el software de delivery RD, la página web, no teníamos en ese momento aplicación. Y nada, había que vender. Entonces, bueno, yo como que todavía no estaba tan metido en AdMobilize, entonces todavía tenía un poco de tiempo libre. Yo iba a estar ya full time en AdMobilize, era en abril. Entonces me fui a Dominicana 2 meses a tratar de afiliar restaurantes. En ese momento como que uno de las cosas que nosotros decíamos es cómo le va a llegar el pedido. Entonces, bueno, mi brillante idea en ese momento era, ok, pongamos un call center, que el pedido llegue por correo y una persona llama y hace el pedido. Entonces, bueno, nada, empezamos a hacer un poco de research y vimos que esto era cero escalable y conseguimos en China unas impresoras que le llegaba el pedido al restaurante y lo pedía confirmar o rechazar. Entonces, bueno, eso fue... Oro encontramos. Nada, pedimos una de esas impresoras, la instalamos en un restaurante, empezó a funcionar bien, pedimos 10 más y ya hicimos ahí el lanzamiento de Delivery RD el 20 de marzo del 2014, del 2015.
O sea que desde el comienzo de la idea hasta el lanzamiento, ¿cuántos meses fueron exactamente?
Desde la primera conversación, habrá pasado en junio del 2014.
O sea, casi...
En mayo, junio del 2014.
Unos 8 meses hasta...
Sí, más o menos.
¿Sabes lo que me gusta? Bueno, varias cosas que nombraste me gustaría destacar, pero por ejemplo, la primera es que conseguiste a un muchacho en Miami que tenía su equipo en Uruguay para hacer una app en República Dominicana donde trajiste material de China.
Totalmente.
O sea, sí. Globalización total, ¿no? Y, sí. Y lo otro que quería preguntarte es porque, a mí, bueno, y es una pregunta más que personal, y supongo que muchos de los que nos escuchan la deben tener también. ¿Cómo no te da miedo contactar gente con una idea para que te desarrolle algo y que te roben esa idea? Yo sé que hay muchos contratos que son de non-disclosure agreement, que son contratos de confidencialidad, etcétera, pero en este mundo tan conectado que vivimos, ¿cómo bajas esos riesgos?
Sí, como que como nosotros lo vimos es, bueno, esta persona está en Miami y no nos va a robar la idea porque no se va a ir a República Dominicana, ¿no? Pero sí teníamos ese miedo e incluso nosotros hablamos con programadores en Venezuela, hablamos con programadores en México, en Colombia, que eran mucho mejores que este equipo, pero dijimos, mira, ¿qué tal si nos roban la idea y se van a República Dominicana? Que si pudiese retroceder el tiempo, lo hubiese hecho con uno de esos equipos, sin duda alguna. Entonces, bueno, nada, hacemos el lanzamiento. Y lo que yo pensaba que iba a pasar era que, ¿sabes? Lo ponía en mi Facebook, todos mis amigos lo ponían en su Facebook y los tickets iban a empezar a llegar. Bueno, pasa media hora, no hay pedidos, una hora, no hay pedidos. Yo digo, bueno, déjame yo pedir. Teníamos creo que 3 restaurantes en ese momento. Pido, está funcionando todo bien, ¿sabes? Entonces no era un problema de la aplicación, ¿sabes? No hay pedidos, no hay pedidos, no hay pedidos. Digo, bueno, primer día, no pasa nada. Segundo día, 0 pedidos. Tercer día, 0 pedidos. Se acaba la semana, los únicos pedidos que habían salido eran los míos, los de mis socios y una u otra persona que nos conocía.
Que eran pedidos bien, solamente de restaurantes en ese momento, ¿no?
De restaurantes, sí. Okay. Y el siguiente mes...
Ajá.
Bueno, no lo cuento.
No. Quiero que termines eso y después te voy a hacer una pregunta, sí, al respecto.
Entonces, bueno, viene el siguiente mes y es la misma situación. O sea, no afiliamos ningún restaurante. Yo ya me voy a Miami porque ya empiezo a trabajar sí, súper de lleno con Almobilize y a la vez no empiezan a entrar pedidos. Entonces nosotros como que no entendíamos qué estaba pasando, la verdad.
Okay. La pregunta es, cuando salió la aplicación en vivo, para que ya la gente pueda bajarla, ¿cuántos restaurantes tenían afiliados?
Cuando lanzamos la página web teníamos 3. Me parece que eran
3 restaurantes. Okay. ¿Y eran todos de la misma zona?
Sí, eran todos de la misma zona. Cuando lanzamos la aplicación, ya teníamos como 8. Entonces, ¿verdad? Empieza abril y tampoco hay pedidos en abril. Mi socio no está full time. Yo tampoco estoy full time. Y entonces, lo que nosotros decimos, bueno, tenemos 2 problemas. Necesitamos una persona full time. Y además necesitamos una aplicación. O sea, para nosotros el problema no éramos nosotros, el problema era que teníamos una página web y la gente quería aplicación. Eso es lo que nosotros creíamos.
O sea, solamente era página web en este momento, no era aplicación.
Sí. Ah, sí, ok, perfecto. Entonces, bueno, él dice, mira, yo tengo a mi hermano que estaría dispuesto a sumarse. Yo lo conozco. Hacemos super click. Entonces, bueno, se suma el equipo. Se suma el equipo en abril y... ya se convierte también como parte de la empresa como al mes, no solamente como empleado, sino también como socio de la empresa. Entonces, bueno, él empieza a trabajar lo que es la parte comercial, la parte operativa. Él nos llevó como a 8 o 10 restaurantes para junio, pero seguíamos sin tener pedidos. O sea, teníamos 1 o 2 users que no conocíamos. En persona, o sea, que los conocíamos, pues bueno, veíamos los problemas que
claro, tenía. O sea, todos los users que tenían la aplicación, todos los usuarios, eran conocidos de ustedes, menos 2
sí,
o 3.
Sí, que no, y no llegaban a 50. ¿Y,
y te no acordás el número de usuarios que eran, digamos, en los primeros 3 meses, sin pedidos?
Sí, no llegaban a 50 usuarios los que tenían pedidos, los que no tenían pedidos no me recuerdo. Okay. Pero sí teníamos una base quizás de 300 registrados, okay, o 500 registrados. Entonces, bueno, nada, no sabíamos qué pasaba. Yo sabía que lo que tenía que hacer en ese momento era renunciar a mi trabajo y mudarme a República Dominicana, pero no me atreví.
Claro, entonces, qué miedo, ¿no? Salir de la zona de confort e irte a arriesgarte con todo ese proyecto.
Totalmente. Entonces, bueno, el hermano de Iván también ya se sentía bastante frustrado porque tampoco estábamos creciendo. Iván también está en zona de confort. Entonces ahí, bueno, ¿qué hacemos? Agreguemos una cuarta persona también. Entonces, bueno, yo le propongo el proyecto a uno de mis mejores amigos, Carlos López. Él vivía en Venezuela, la situación en Venezuela cada vez se estaba poniendo peor. Y le proponemos sumarse al equipo. Y si cumplía X objetivos, no solamente iba a ser como empleado, sino también iba a recibir acciones. Entonces, bueno, se suma Charlie al equipo. Eso fue en julio, me parece que se suma al equipo. Lanzamos la aplicación. Y empezamos a recibir un poco más de pedidos, ¿no? Como que Eduardo y Charlie estaban súper en la calle, iban a bares a entregar flyers, iban a sitios de courier. En Dominicana es muy común el tema de que la gente pide en Amazon, le llega un courier y después llega a República Dominicana y llega bastante rápido, como a las 24 horas, 48 horas de diferencia versus si estuviesen en Estados Unidos. Entonces, bueno, nuestra idea fue, si son personas que piden en Amazon por internet, también van a pedir por esta aplicación porque ya están... con el tema del e-commerce. Entonces, íbamos a los couriers, bueno, ellos iban, porque yo estaba en Miami, ellos iban, entregaban flyers, regalábamos cupones de 200 pesos. Empezamos a tener cierto traction y quizás habremos llegado a los 15 restaurantes o 20 restaurantes. Y nada, yo voy de visita en octubre a ver cómo está el negocio y se nos estaba como que viniendo una idea loca ya a la mente, que ya la voy a comentar, y nos dimos cuenta que no íbamos a crecer como queríamos crecer, con esos 20 restaurantes que eran restaurantes que tenían delivery, si no cambiábamos nuestro modelo de negocio. ¿A qué me refiero? Los clientes nos decían que no veían un valor agregado sobre la aplicación, porque decían que, ¿para qué llamar? ¿Para qué pedir por la aplicación si puedo llamar? Y, o sea, en verdad suena muy obvio porque uno dice, bueno, porque te ahorras el tiempo de llamar, pero la gente no veía ese valor agregado. Y más que no teníamos ninguna, teníamos nada más uno o dos marcas reconocidas. El resto eran marcas muy pequeñas que normalmente no tenían un holding time. Entonces la gente nos decía, si ustedes me trajeran el delivery de restaurantes que no tienen delivery, para mí esto sí sería el éxito.
Y ahí se prendió la campanita, ¿no? Se prendió la luz ahí.
En este momento no existía Uber Eats totalmente. En este momento no existía Uber Eats. Pedidos ya era una empresa de marketplace. Marketplace es que solamente trabajaba con restaurantes que tuvieran su propio delivery. Y bueno, y las otras aplicaciones famosas que existen hoy en día de delivery tampoco existían.
Entonces, Rafa, una pregunta. Cuando ustedes lanzaron la primera página web, aparte de tu publicidad en Facebook, a tus amigos, ¿hicieron otro tipo de publicidad, de mercadeo?
Sí, hacíamos ruedas de prensa, íbamos mucho a la radio, pero en realidad eso no generaba tanto. Pues cada vez que íbamos a una entrevista de radio nos generaba dos usuarios, por decir algo así.
Okay. No era, digamos que las relaciones públicas no movían tanto la aguja en cuanto a suscriptores nuevos.
No movían tanto la aguja como nosotros pensábamos. Pues nosotros pensábamos que en un momento salimos en el periódico más importante de República Dominicana y nosotros dijimos, bueno, mañana hay que prepararnos porque esto mañana va a explotar. Y realmente no movió la aguja casi.
Ok. Y lo que me gusta es que básicamente ustedes cambiaron el tema del negocio, la idea, la estrategia, con el feedback o con los comentarios de sus propios clientes.
Sí, totalmente. Entonces, bueno, ahí empezó el debate, ¿no? Me acuerdo que hicimos un Excel que decíamos, ok, ¿qué pasa si tenemos nuestros propios motorizados? Entonces, bueno, si se pierde la comida, si se destroza la comida, si tiene un accidente, si se pelean entre ellos, mil y un problemas que nosotros pensábamos que eran los únicos que podían existir en ese momento. Y un día quizás estábamos muy, hay que hacerlo, y éramos muy positivos en buscar la vuelta a esos problemas, pero en otros momentos nos daba mucho miedo, pues. Y yo me acuerdo que hubo un momento en el cual Iván dijo, bueno, hay que llegar, tenemos que mentalizarnos para llegar a los 50 motorizados. Y yo le dije, tú estás loco, ¿cómo vamos a llegar a 50 motorizados? Eso es demasiado.
Para los que no saben lo que es un motorizado, es una persona que maneja una moto y hace los pedidos. En unos países hacen el courier, se hace a través de moto, en otros se hacen a través de auto. Esos eran los motorizados, ¿no?
Es correcto. Y ojo, nosotros hoy en día tenemos alrededor de 1,000 motorizados. O sea que, wow, en verdad, 50 es un número corto. Pero en ese momento como que no veíamos la oportunidad del negocio, ¿no? Entonces, bueno, después de mucho debate, decidimos que sí íbamos a incursionar en el mundo de logistics, ¿verdad? De realizar nosotros las entregas. Pero faltaba algo, ¿verdad? Porque ya estaban Charlie y Eduardo, y están relativamente copados. Entonces ahí yo dije, bueno, yo me mudo a República Dominicana dentro de 2 meses.
Y tomaste en ese la viaje que
fui y sí, en ese viaje que fui y hablamos todo eso. Nada, llegué a Miami después, lo seguía pensando y una parte de mí no se quería ir realmente, pero ya me había comprometido y realmente no había vuelta atrás y ya me había comprometido con el equipo, ¿no? Entonces, bueno, llegó a mediados de diciembre a República Dominicana. Fue bastante muerto en diciembre, pero bueno, como que terminamos de tener las discusiones entre nosotros, de los debates, de qué teníamos que hacer para lanzar esto. Alquilamos una oficina que inicialmente no teníamos oficina y contratamos un motorizado en enero. Nosotros dijimos, bueno, un motorizado, sigamos bien. Y Charlie también tenía una moto. Entonces decíamos, si en algún momento estábamos nosotros copados, los pedidos va y los entrega Charlie. sí, como que no estábamos viendo la escala. Entonces, bueno, salimos con dos restaurantes que tenían su propio delivery y vamos a decir que los otros teníamos ya 30, ¿no? Entonces, bueno, cuando sale el primer pedido de Own Delivery, se llama eso, nada, impresionante, pues, súper contentos. Después como que empezamos a tener más tracción, contratamos 4 motorizados. Charlie había entregado muchísimos pedidos también y por eso ya necesitábamos un motorizado, varios motorizados extra. Y también ya estábamos bastante cansados en general. Necesitábamos como que ya empezar a tener el... Porque no solamente Charlie había salido, yo también había salido de vez en cuando a entregar, Eduardo. Pero más que todo saliera Charlie y estábamos bastante cansados, no estábamos creciendo. Entonces, bueno, empezamos a contratar más motorizados. Y para marzo de ese año contratamos nuestro primer empleado de oficina. Ya así empleado real. Contratamos a 2 personas que nos ayudaban a operar la empresa. Porque a todas estas nosotros abríamos a las 8 de la mañana y cerrábamos a las 11 de la noche, de lunes a lunes, y todo lo hacíamos entre Eduardo, Charlie, Iván y yo. Sumamente desgastante. Entonces, bueno, contratamos a estas 2 personas y nos enfocamos nosotros en adquirir más usuarios y adquirir más restaurantes. De ahí se sumó McDonald's, se sumó Burger King, se sumaron varias marcas importantes. Habremos llegado, no sé, a 250 establecimientos en ese año y más de 100 motorizados, creo yo. En ese momento no me acuerdo los números exactos. Entonces ahí como que ya sí estábamos empezando a ver la luz al final del túnel. Y realmente la
y ver también el tamaño y la dimensión de lo que venía, porque en un año sí. Pasar de un motorizado fijo a tener 100, estás creciendo a una escala muy, 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 muy rápido.
Sí, y entonces el problema que empezamos a tener era que, como nosotros llevábamos los pedidos, era que los pedidos llegaban a la impresora, que les había contado, pero además de eso, llegaban a un correo de las personas que eran las operadoras. Y bueno, y ellos veían el pedido, se sabían de memoria dónde quedan todos los restaurantes, tenían todos los motorizados por WhatsApp, entonces le iban escribiendo a cada uno en dónde estás. Y entonces esa persona se quedaba con el pedido. Era cero escalable lo que teníamos en ese momento, ¿no?
Muy manual.
Sí. Entonces, bueno, dijimos, ¿cómo llevamos esto al sistema de ride-hailing, ¿verdad? Que existe ahora, ¿no? Que es una aplicación que se encarga a través de un GPS buscar quién está más cerca. Entonces empezamos a hacer un poco de research y conseguimos una empresa en India que se integraba a tu aplicación y hacía toda esa parte y le daba una aplicación también al motorizado. Entonces, bueno, fue varios días de charla donde enseñaron los motorizados que ya ellos me iban a escribir por WhatsApp pidiendo pedidos, sino que iba a haber una aplicación que se iba a encargar de todo eso.
Que tenía ellos que tenían que bajar esa aplicación en su teléfono.
Sí, es correcto. Tenían que tener un celular smart. Bueno, al comienzo mucho rechazo, pero nada, lo lograron, al final lo aceptaron. Y eso fue también otro de los tipping points. Eso sería como el segundo, tercer tipping point. El primero fue sin duda alguna el tema de las impresoras. El primero fue el tema de las impresoras. El segundo fue cambiar al modelo de logística. Y el tercero yo creo que fue la instalación de esta aplicación, porque fue lo que nos permitió crecer. O sea, no...
Escalar.
Era imposible seguir haciendo eso. Y no estábamos ofreciendo un buen servicio por estar haciendo las cosas por WhatsApp, ¿no?
¿Cuánto tiempo tardaron desde... conseguir a esta empresa en la India para hacer este tipo de software hasta la implementación y ejecución de todo el proceso?
La habremos conseguido en diciembre del 2016 y la implementamos en enero del 2017. O sea, como que realmente las cosas se movían bastante, bastante rápido. O sea, Charlie, Iván, Eduardo y yo, si somos súper, si nos gusta algo hay que ejecutarlo inmediato. Entonces, en esa parte era increíble, pues. Iván fue el que descubrió Tucán, se llama la aplicación, y a los pocos días estábamos ya probándola y al mes ya estaba implementada.
Ah, me gusta que descubrían, analizaban, buscaban, ¡pum! Y aplicaban.
Sí, sí,
pum,
sí.
¡Pum, pum! O sea, era todo rápido, obviamente con un estudio, me imagino, profundo también, ¿no?
Sí. Yo creo que donde más nosotros nos demorábamos era en la negociación, porque como nuestro capital era sumamente corto, si peleamos demasiado el precio. Y, claro. Y a todo suplidor con el que empezamos a trabajar, le vendíamos la oportunidad que tenían con nosotros. Y, claro, y la gran mayoría se terminaba montando en el bote después de varias semanas de negociación.
Me imagino que estuvieron varios meses con pérdidas, ¿no? O sea, hasta que empezó a moverse la cosa y empezar a generar más ingresos.
Sí y no, ¿verdad? Al comienzo, bueno, la parte de los programadores fue pérdida, ¿no? Todo eso. Pero ya una vez teníamos la aplicación desarrollada, no teníamos casi pérdidas, porque nosotros no teníamos casi salario, nuestro salario era prácticamente nulo. Operamos desde nuestras casas, no teníamos tampoco la oficina. Incluso cuando Charlie y yo nos mudamos a República Dominicana, vivíamos los tres en la casa de Iván. Iván, Charlie y yo, y nada, dormíamos en la sala de su casa.
Bueno, había que reducir costos. Había que reducir costos.
Por todos lados estábamos cortando, ¿no?
O sea, es la historia de todo emprendedor exitoso, ¿no? Arrancaron bien de abajo y empezaron a subir y a subir y a subir.
Sí. Entonces, bueno, después cuando sí empezamos a contratar el equipo, alquilamos una oficina pequeña, creo que eran 15 metros cuadrados. Entonces yo trabajaba mucho desde la casa y iba de vez en cuando ya, Charlie también, pero casi que coordinábamos quién iba a ir a la oficina para que no estuviésemos todos en la oficina porque era imposible que entrásemos todos a la vez. Y negociamos sumamente agresivo el precio de esa oficina también.
Bien, bien. Bien. La negociación es fundamental para arrancar, ¿no? Hay que conseguir el mejor deal posible. Y, ok, esto, ¿a qué año fue cuando abrieron la oficina?
La oficina la abrimos ya, nosotros lanzamos en el 2015. La oficina la lanzamos en el 2016.
Ok, 2016. ¿En qué momento apareció este gigante latinoamericano Pedidos Ya y quiso hacer una alianza con ustedes? ¿En qué año fue eso?
Pedidos Ya nos escribe en febrero del 2018.
Ok, o sea, 3 años ustedes estuvieron dándole con todo al mercado y siendo principalmente, bueno, primero que fueron los propulsores de este tipo de negocio en República Dominicana, y fueron escalando y subiendo. Cuando Pedido Ya se acercó a ustedes, ¿te acordás los números más o menos? ¿Cuántos suscriptores tenían? ¿Cuántos establecimientos? ¿Cuántas transacciones, no sé, al mes habían?
Me acuerdo el número de transacciones. Hacíamos 18.000 transacciones al mes.
18.000 transacciones al mes.
Sí.
O sea, que en 4 años de estar 3 meses sin generar la primera, pasaron a tener 18.000 al mes.
Wow. Es correcto. Sí, sí, sí.
Wow,
entonces, bueno, sí, me meto yo en LinkedIn un día y tengo un mensaje de Ariel Burstein, que es el CEO de Pedidos Ya. Entonces, bueno, me dice nada, que quiere conversar con nosotros. ¿Y
cómo fue tu reacción al ver ese mensaje ahí?
Sí, yo vivía con Charlie en ese momento y yo empecé a gritar y le dije, no vas a creer lo que acaba de pasar. Nos contactó Pedidos Ya. Se lo comentó Iván, se lo comentó Eduardo y nada, dijimos hay que prepararnos para esta llamada, que esté uno, solamente uno de nosotros, que yo como el designado porque me habían contactado a mí, pero hicimos pruebas pues antes de la llamada.
¿Pero te adelantó algo en el mensaje? ¿Como que quiero hablar con ustedes por algo? O quiero
porque estamos explorando oportunidades en República Dominicana.
Ok, sí. Wow. Interesante ese mensajito, ¿no?
Sí, entonces, bueno, tenemos la llamada con Ariel y de ahí nosotros como que éramos muy desconfiados. Entonces dijimos, ¿qué tal si él quiere tener la llamada para sacarnos información, saber de qué tamaño somos, saber cuántos restaurantes tenemos y venir y básicamente rompernos? Entonces como que, ok, número uno, no se le va a dar números. Solamente se le va a explicar la situación de mercado. Entonces nos fuimos con eso, tuvimos la conversación con Ariel, increíble la conversación, y nada, ahí Ariel nos dijo, bueno, we're gonna get back to you. No dijo más nada, in a few weeks.
Ok, qué increíble, ¿no? Que una compañía tan grande, o sea, el interés que tenía Pedido Ya en ustedes, porque que el CEO, el presidente de Pedido Ya, se comunique directamente con ustedes, es fuerte.
Sí, totalmente. Entonces, bueno, nada, De ahí pasa marzo, pasa abril, pasa mayo, pasa junio, pasa julio y they didn't get back to us. Entonces, bueno, ahí empezaba el tema de será un tema que algo hicimos mal en la llamada. También quizás un tema de culpa de mi parte, ¿no? Que empecé a tener un poco de culpa, que decía que habré hecho yo mal en la llamada, que pudo haber hecho mejor. Claro. Y también un tema de, ¿será que lo contactamos nosotros? Para ver qué pasó. Pero sentíamos que si lo contactábamos nos íbamos a ver desesperados. Entonces, bueno, ya estamos en julio, por así decirlo, y empiezan a sonar los rumores de que una competencia grande iba a entrar a la República Dominicana. Entonces también empieza el miedo. Y paralelamente nos llega un correo de Ariel, que nos dice que quiere tener otra llamada con nosotros y con el vicepresidente de Merchant Acquisitions de Delivery Hero.
Ok. Para los que no saben, Delivery Hero es como la compañía madre de Pedidos Ya. Dentro de Pedidos Ya, o sea, dentro de Delivery Hero están todos los Pedidos Ya de Latinoamérica, que tienen, si mal no recuerdo, lo tengo acá anotado, tienen en Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, Panamá, es todo, cada país está dentro de Delivery Hero.
Sí, o sea, no, como está, todos los países estamos dentro de los headquarters de Pedidos Ya, y Pedidos Ya está dentro de okay. Delivery Hero.
Perfecto, perfecto. Ok.
Entonces, bueno, nada, tenemos esa reunión con Ariel y el vicepresidente de Merchant Acquisitions y nada, nos explican su intención. Nos dijo, bueno, ya Ariel nos comentó, hicimos research sobre ustedes y nosotros queremos que ustedes formen parte de Delivery Hero. Entonces, bueno, nada, nos dicen, les vamos a pedir una serie de documentos y de ahí les vamos a hacer una oferta.
Okay.
Entonces, bueno, pasaron como 3 semanas para que nos mandaran quizás las solicitudes de los documentos. Digamos que ya estábamos en agosto. Pero ya como que nos sentíamos más confiados, ¿no? Porque sabíamos que estaba caminando todo. Entonces, nos llega la lista de documentos, que una lista bastante, bastante extensa. Entonces, bueno, pasan como 3 semanas para que ellos nos pidan la lista de los documentos. Pero ya estábamos como más seguros de que la transacción se iba a dar. También veníamos creciendo muy fuerte. Yo creo que ya estábamos en 30.000 pedidos en este momento. O sea, pasamos de 18.000 a 30.000 como en 4 meses.
Entonces, una pregunta. ¿El rumor que les había llegado de que una compañía grande iba a entrar en el mercado era pedido ya o era alguna otra competencia?
Era Uber Eats.
Ajá, ok. No, o sea, que tenía dos monstruos que les estaban entrando en el mercado.
Sí. Entonces, bueno, nos llega en agosto el listado de documentos y también entra otro grande en República Dominicana. Antes de que entrara Uber Eats, entra Glovo, que es una empresa española que está en 25 países, me parece que es. Entonces, bueno, es la primera vez que nos ponemos a pelear contra una multinacional, ¿verdad? Entonces, teníamos que pelear contra esta empresa que ya se había establecido. Teníamos que hacer todo el due diligence y teníamos que prepararnos para la llegada de Uber Eats, ¿no? Y también crecer la empresa en general. Entonces, bueno, nos llega el listado de documentos. Básicamente, como decidimos organizarnos, era que yo liderara toda la parte del due diligence y Charlie, Iván y Eduardo sí se encargaran más de la parte ya de la empresa, ¿no? De crecer la empresa. O sea, yo seguía trabajando bastante con la empresa, pero también...
ellos manejaban la parte operativa y vos todo el tema de transición y de busca de documentos, de abogados, de lo que tenga que involucrarse con un tipo de alianza con otra compañía.
Sí, entonces, bueno, digamos que entre todo hacer esa carpeta gigante, nosotros nos habremos demorado quizás 1 mes y medio. Se la mandamos, digamos, ya estamos hablando de octubre. De ahí nos piden más documentos. Entonces, o sea, nos dicen que todo súper bien, que les parece, como que los analizan, donde pasa 1 mes, los analizan, y de ahí entonces nos empiezan a pedir otro tipo de documentos, ya no basado tanto en el performance de la empresa, pero bueno, que eran requisitos para ellos, ¿verdad? Porque Delivery Hero es una empresa pública, entonces tiene ciertos requisitos para poder hacer ese tipo de transacciones. Entonces nos empiezan a pedir toda esa serie de documentos, y ya está Uber Eats en el país. Entonces, bueno, ya ahí empezamos a pelear ya contra otro grande. Y también los rumores de lo que era esta empresa creaba más miedo de lo que en verdad es. Y bueno, empezamos a pelear contra ellos. Punto que terminamos de tener los documentos para enero, todos los otros documentos que nos habían pedido, y seguíamos teniendo la posición del liderazgo.
O sea, a pesar de que había entrado este conglomerado español y que tenían a Uber Eats pisándole, o que había querido entrar en el patio de su casa, ustedes seguían liderando las métricas.
Sí, totalmente. Y entonces, desde enero empezamos a ver algo que nosotros no nos esperábamos. Empezamos a crecer mucho más rápido de lo que habíamos crecido antes.
¿Por la competencia?
Y, sí, por la competencia, porque el trabajo de nosotros de antes era convencer a las personas, no de que utilizaran delivery RD, de que pidieran su comida a través de e-commerce. Nosotros no habíamos realized eso. Pero cuando llegó la competencia nos dimos cuenta que nuestro trabajo todo ese tiempo había sido de educar a la población al e-commerce. Cuando entran empresas extranjeras, nosotros nos damos cuenta que nuestro trabajo aquí en verdad fue cuando pasó a ser de utilizar delivery RD. Porque las tres empresas nos estábamos encargando de educar a la población. Entonces el tamaño del pastel creció demasiado y o sea, te estoy hablando de que ya para marzo nosotros estábamos haciendo 45.000 transacciones.
Es súper interesante lo que decís, porque muchas veces tenemos miedo a la competencia. Y es verdad lo que dicen, la competencia potencia a la empresa, porque si lo ponemos en el plano del fútbol, ¿no? Que todo el mundo dice Messi y Ronaldo. Si Ronaldo no existiese, Messi no es lo que es, o viceversa. Es porque sí, cuando tenemos competencia nos potenciamos, queremos mejorar. Y para el cliente al final es mejor, porque va a tener un mejor producto, un mejor servicio. Entonces, no hay que tenerle miedo a la competencia, hay que verlo como que es la oportunidad de nosotros de crecer y seguir marcando el camino, digamos.
Totalmente. Y yo, siendo muy honesto, no lo veía en ese momento. O sea, yo decía, bueno, no tenemos el presupuesto de mercadeo más grande, ¿verdad? Si nos comparamos contra estas competencias. No tenemos la mejor aplicación, porque son aplicaciones de talla mundial las de ellos. ¿Por qué nos van a escoger a nosotros, no? Entonces, sí empezó a surgir un miedo de cómo vamos a sobrevivir contra estos gigantes, ¿no? Pero cuando empezamos a ver el crecimiento exponencial y los comentarios que recibíamos de los usuarios, que muchos nos decían, mira, sí probé otra empresa, pero me quedo con la tuya porque brindas el mejor servicio.
¿El diferenciador de qué era el servicio?
El servicio, sí. No teníamos el presupuesto de marketing más grande, no teníamos la mejor aplicación, pero teníamos un servicio impecable. O sea, si tú pedías algo, te iba a llegar sí o sí. Te iba a llegar en las mejores condiciones, te iba a llegar a tiempo. Y si algo pasaba, tú ibas a sentir que a nosotros de verdad nos afectaba que tú no estuvieses contento. O sea, no, íbamos a dar el todo por el todo porque tú estuvieses contento. Y también en ese momento tomamos la decisión de que la empresa estaba anteriormente cerrando en verde, de que íbamos a pasar a cerrar en rojo. Porque sí o sí, para poder sobrevivir contra estas empresas, teníamos que empezar a cerrar en rojo. Entonces, eso fue como otro de los grandes cambios que hicimos.
¿Podés explicar un poco lo de cerrar en rojo y cerrar en verde?
Sí, bueno, estábamos dejando beneficios anteriormente y decidimos que si seguíamos con la mentalidad de dejar beneficios y de beneficiarnos de la empresa en un corto plazo, no íbamos a poder sobrevivir. Entonces dijimos, bueno, tenemos que más bien
reinvertirlo en la empresa.
Reinvertirlo todo en la empresa, lo que ganaba la empresa, y además de lo que ganaba la empresa, cada uno desembolsar una parte extra incluso. Y fue una decisión bastante tough, porque uno dice, una decisión bastante difícil, porque uno dice en ese momento, o sea, estás compitiendo contra dos multinacionales, es una industria bastante complicada, es una industria donde no hay tanta fidelidad, o en ese momento nosotros pensábamos que no había fidelidad. Realmente yo sí creo que existe cierta fidelidad. ¿Cómo vamos a ser dispuestos a arriesgarnos y a invertir más, ¿no? Entonces, bueno, nada, en ese momento decidimos que eso era lo que había que hacer. Y ya para febrero, marzo, vamos a decir, no, para abril, nos dicen que ya todo el due diligence se ha culminado y que la transacción ya fue finalmente aprobada.
Wow, ok. Y ahí entonces, cambió todo 180 grados. Claro,
entonces, sí, entonces bueno, ahí bueno, ¿y cuándo se realiza la transacción? Entonces bueno, por ciertas cosas de cómo se tiene que manejar Delivery Hero, la transacción iba a pasar para el primero de mayo, creo que era inicialmente. Después pasaron unas cosas, pasó el primero de junio y después el primero de julio. Pero la transacción ya estaba aprobada. Entonces, bueno, nada, el primero de julio, lunes primero de julio, o 3 de julio, casi seguro que es lunes primero de julio, del 2019, fuimos al despacho de abogados que había contratado Delivery Hero en República Dominicana y fue donde firmamos esta transacción.
Wow, excelente. Y ahora, bueno, Delivery DR pasó a ser parte de Pedidos Ya, República Dominicana. ¿Cómo fue el cambio? ¿Qué cambios vio la gente? Obviamente todos los cambios son positivos, pero ¿qué cambios sienten ustedes que esta alianza trajo para la empresa?
Sí, bueno, entre julio y noviembre empezamos como que a discutir un poco de qué se iba a hacer con Delivery RD, ¿no? Si íbamos a seguir siendo Delivery RD o íbamos a hacer Pedidos Ya, ¿no? Y nos dimos cuenta que realmente lo que nosotros queríamos era incluso cambiar ese nombre a Pedidos Ya, porque es una marca sumamente fuerte. En el sur, parte del norte de Sudamérica también es fuerte y la marca cada vez está siendo más fuerte, entonces queríamos ser parte de ellos. Y entre esos cambios grandes que venían era una aplicación sumamente exitosa, una aplicación increíble que se utiliza en 8 países de Latinoamérica y que Delivery Hero está en 45 países. Entonces también tiene un knowledge de cómo se están moviendo las cosas en otras partes de Latinoamérica. Entonces, bueno, eso era como que parte de las cosas que nosotros entendíamos que no teníamos, que era la tecnología, ya le íbamos a empezar a tener. Después el presupuesto de marketing, se hicieron inversiones sumamente agresivas en República Dominicana de parte de Delivery Hero. Entonces también ya teníamos ese presupuesto de marketing. Y algo que es increíble del modelo de Delivery Hero es que ellos apuestan a grandes equipos locales, ¿verdad? Entonces Delivery Hero ha hecho varias transacciones de este tipo en las cuales hacen alianzas con emprendedores locales y los emprendedores locales, después de la transacción, siguen trabajando para Delivery Hero y crean equipos grandes dentro de cada país. Nosotros en ese momento éramos 38 personas, yo creo que en República Dominicana, sin contar los motorizados, y hoy en día somos 60-65 personas en República Dominicana. Entonces, el equipo cada vez va creciendo, el equipo local, pero aparte de eso, tienes un gran apoyo regional.
Claro. Una gran marca que te respalda.
Sí, y además de la marca, ¿verdad? Tenemos un equipo de marketing central que son unos cracks y nos dan apoyo a todos los países. Tenemos un equipo de venta central que también nos da apoyo, un equipo de logística, un equipo de servicio al cliente. Entonces, como que tenemos los equipos locales, pero también un equipo central que le da soporte a cada uno de los equipos locales para tener los mejores equipos y también para utilizar benchmark de otros países.
Excelente, excelente. Wow, qué recorrido en estos años, ¿no? De haber sido los 3 o los 4 durmiendo en la casa de uno, a repartir ustedes mismos los pedidos, a tener más de 1,000 o 2,000 motorizados, más de un equipo enorme en República Dominicana y estar bajo una empresa tan reconocida como Pedidos Ya o Delivery Hero. Wow, te felicito, sí, increíble lo que han hecho. Y obviamente no, gracias, mucho gracias. También está bajo tu gorrito, porque hay que poner mucho para hacer todo lo que hicieron. ¿Proyectos a futuros o Pedidos Ya? ¿Siguen creciendo? ¿Siguen siendo la número uno en República Dominicana?
Sí, nosotros seguimos siendo la número uno en República Dominicana. Ya hemos duplicado las ventas desde la transacción, que fue el primero de julio. Y año contra año nosotros queremos crecer por lo menos 8x. Entonces, bueno, los targets que nos pone, que vienen de Central, en verdad son increíbles, son targets sumamente agresivos, pero sí son targets que también te dan todas las herramientas para poder llegar. La visión de Delivery Hero es que la cantidad de pedidos que tienen que realizar, sus empresas tiene que ser igual a la cantidad de personas que viven en ese país. O sea, bueno, República Dominicana, un país de 11 millones de habitantes, tenemos que llegar a hacer 11 millones de pedidos al mes. Eso es básicamente...
Al mes.
Ese es el próximo objetivo de nosotros, sí. Porque bueno, las personas comen 3 veces al día, ¿verdad? 90 transacciones al día, tenemos oportunidades. Más supermercado, licorería, farmacia, entonces...
Sí, lo importante, lo bueno de remarcar es que ustedes no solo son restaurantes, ustedes cubren todo tipo de establecimientos, desde, como es decías, correcto, farmacias, lugares de venta de alcohol, de todo tipo, ¿no? Todo tipo de establecimientos.
Sí, totalmente. Y, o sea, nuestra competencia no son las otras aplicaciones de delivery, nuestra competencia es la cocina. O sea, cómo nosotros logramos, bueno, en la parte de restaurantes, ¿no? Cómo nosotros logramos que pedir por delivery sea más barato o igual que cocinar y te pueda llegar en 20 minutos la comida. Entonces, ese es como ahora el gran reto para poder llegar a esos 11 millones de pedidos.
Lindo reto tenés ahí. Sí. Bueno, Rafa, sí, la verdad, increíble la historia, me encanta, podríamos seguir hablando un par de horas más, pero lamentablemente tenemos que ir terminando el episodio de hoy. Así que, si te parece bien, vamos a pasar a la sección de 4x4, que son las 4 preguntas que hacemos a todos los entrevistados. ¿Te parece?
Sí, totalmente.
Bueno, antes de eso vamos a escuchar una recomendación de nuestro sponsor y arrancamos con las preguntas.
Buenísimo.
Bueno, Rafa, 4x4, arrancamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu libro preferido? Puede ser sobre finanzas, sobre emprendimiento, pueden ser ambos, lo que vos nos quieras recomendar.
Start with Why, de Simon Sinek, que básicamente habla de que uno tiene que primero pensar por qué quieres hacer las cosas y después qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, quería básicamente llevarle simplicidad a los clientes, quería poder darle más tiempo a las personas, quería generar un gran impacto también en la sociedad y todo eso, o sea, básicamente es parte de mi why, es pedidos ya de LibreRD.
Excelente. Buen libro. No lo leí todavía, así que lo pongo en mi lista de
libros. Está en audiolibros también.
Está en audiolibro. Bueno, lo vamos a poner en los links del podcast y también en las notas, en la página web. Y a futuro en YouTube, en todos lados vamos a poner link para que la gente lo pueda descargar. La segunda pregunta del 4x4 es, ¿cuál crees que es el motivo principal por el cual nos da tanto miedo arrancar a un proyecto, o mejor dicho, emprender?
El fracaso, el que dirán, el salir de nuestra zona de confort, ¿no? A mí, sin duda alguna, antes me daba pena decir que Compra Fácil fue un fracaso, que La Movida fue un fracaso, y que otras cosas fueron un fracaso. O sea, como que uno siente que te estigmatiza la sociedad si tú fracasaste. Y más allá de la sociedad, tú mismo te terminas estigmatizando. Yo creo que esa es una de las razones principales por las cuales preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, ¿no?
El miedo a qué dirán.
Qué dirán y qué pasará si no lo logro, ¿no?
Sí, pero lo increíble de tu historia es que pese a esos, entre comillas, fracasos, porque no fueron fracasos, todo te hizo llegar a donde estás ahora, ¿no? Porque de un emprendimiento que tuviste sacaste al socio, que es actualmente tu socio, y del otro sacaste un software, y del otro sacaste un contacto que te sirvió para armar algo en delivery. O sea, fueron todos cursos de una universidad de la vida que te ayudó a llegar a donde estás.
Sí, totalmente. O sea, si no hubiese pasado por muchas de esas etapas, probablemente no DeliveryRD no hubiese existido o no hubiese llegado a ser lo que fue.
Exacto. Cuando no estás ocupado con pedido ya, manejando a no sé cuántos miles de motorizados y a un equipo enorme que cada vez va creciendo más, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus hobbies?
Correr, montar bicicleta, nadar. Antes de DeliveryRD, me dedicaba a hacer triatlones, como mi principal hobby. hice un medio Ironman, hice varios maratones. Bueno, durante los pedidos durante el tiempo extremadamente sacrificado del IRD, que trabajamos más o menos 100 horas a la semana, sí lo dejé, pero sí ya desde un año atrás lo estoy retomando y bueno, espero volver a los triatlones ya a final de este año.
Bueno, me encantaría poder acompañarte en uno, pero la verdad, la veo complicada.
Es la meta,
hay que ponerlo como meta. Claro. La última pregunta, si pudieses volver el tiempo atrás unos 10 años, ¿qué consejo te darías?
No hay que ser un todólogo. Yo creo que la idea mía era que todo lo tenía que hacer yo. Yo tenía que saber todo lo que estaba pasando. Y bueno, cuando sumamos a Eduardo y a Charlie al equipo, seguí con la misma mentalidad de que todos teníamos que hacerlo nosotros. Y tenía un miedo como que de agregar gente a la empresa. Pensaba que quizás no iban a estar lo suficientemente capacitadas, de que no les iba a gustar tanto el proyecto como a mí me gustaba. Y me dediqué a hacer yo básicamente todo. Y sin duda alguna, si hubiésemos crecido un poco más el equipo al comienzo, yo sí creo que hubiésemos llegado más lejos todavía, si hubiésemos invertido más en la parte de traer más talento a la empresa.
O sea, delegar un poco más al principio para poder crecer más rápido.
Sí, totalmente. Porque
también da miedo delegar, ¿no? Porque uno siempre piensa, sí, como decías vos, que todo tiene que pasar por uno, pero hay que saber delegar con la gente indicada.
Sí, totalmente. Y también, o sea, depende mucho de la industria en la que uno está. La industria del food delivery es una industria sumamente agresiva, que requiere crecimientos exponenciales. Entonces, al final del día, si uno no tiene un equipo grande, si uno no delega, es imposible pasar a esos crecimientos exponenciales. Y también en la parte de delegar que comentabas ahora, yo le tenía mucho miedo a darle mucha información al equipo de lo que pasaba en la empresa, ¿no? Porque yo decía, bueno, si tienen acceso a la cantidad de transacciones, se pueden ir a la competencia y decir cuántas transacciones tenemos, y si saben qué restaurantes vamos a afiliar, se pueden ir a la competencia a decir qué restaurantes vamos a afiliar. Entonces, bueno, nosotros no agregamos nuestro primer vendedor hasta el 2018. Todos los restaurantes afiliados antes de mediados del 2018 fueron afiliados por Eduardo, Charlie, Iván y yo, y eso no es escalable, pues eso no creo que estuvo correcto.
Wow, excelente. Bueno, wow, muchas otras cosas que me gustaría preguntarte, pero hemos llegado al final. Y antes de despedirnos, me trabo un poquito ahí, ¿dónde la gente puede saber más de Pedido Ya? ¿Dónde las redes sociales, etcétera?
Sí, bueno, nuestra red social de Pedido Ya República Dominicana es pedidosya.do. La página web es pedidosya.com.do y también pueden descargar nuestra aplicación disponible para iPhone y para Android.
Excelente. Bueno, Rafa, un placer hablar con vos. Espero que nos veamos pronto cuando estés por acá. Y a ver si competimos en algún triatlón juntos. Lo veo muy complicado eso, pero vamos a ver si
no, se puede. No, vamos. Bueno,
Rafa, un Alexia, abrazo grande. Gracias por tu tiempo y nada, suerte en todo lo que venga.
Dale, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo grande. Mucho éxito.
Un abrazo. Chao.
Gracias. Bye.
Qué buena historia la de Rafa. Rafa es un amigo, lo conozco hace años, pero nunca me había sentado con él a hablar en detalle de todo el proceso que fue desde que comenzó con Delivery DR hasta que se unió a Pedido Ya y bueno, y lo que viene para adelante. La verdad que es una inspiración muy grande, ya que una persona como nosotros puede tener una idea, ejecutarla y pelearle de tú a tú a grandes compañías como Uber Eats o este grupo español que comentaba Rafa en la entrevista. Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí la entrevista y no se pierdan el capítulo de la semana que viene, que también vamos a estar hablando con un emprendedor de Panamá con un negocio muy similar al de Rafa, pero en Panamá. Y me gusta el tema de ponerlos uno al lado del otro para que vean la diferencia y obviamente vean también las similitudes que tienen entre ambos. Así que bueno, muchas gracias. Por favor, no se olviden de seguir a Rafa. En los comentarios van a encontrar el link que los lleva a nuestra página web, que va a ser exitoyfinanzas.com/EP09, episodio 09. Entonces, www.exitofinanzas.com. /, como quieras llamarlo, 09. Y ahí van a tener todos los links, los libros, la información de Rafa, la información para descargar el app y un par de cositas más. No se olviden de seguirnos, @exitofinanzas.com, la página, perdón, @exitofinanzas en Instagram y la página exitofinanzas.com. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. ¡Chao!